Los Toros en Teiba FM. Escucha la Feria de Santiago en la 101.4 y 104.8 a las 3 desde Cafetería Picos de Europa con los mejores aficionados. Este año, los toros son los protagonistas de la Semana Grande de Santander en Teiba FM 101.4 y 104.8. No lo olvides, a las 3 de la tarde desde Cafetería Picos de Europa.
Tu suona un coppe il giornaletto e mamma te minaccia e padre te s'arraccia. Te fanno girare a capo sti fumette guardando dentro specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio più, oh torero, te si piazzato in capo sto sombrero, dice che si spagnolo e non è vero, che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio c'ha c'ha chi vuol brugliare, torero, questi basetta sudamericano, uno sigari avane a gamma se le picche, torero, torero, olè.
Muy buenas, con la misma ilusión que comenzábamos nuestras tertulias taurinas desde Cafetería Picos de Europa y del Hotel Picos de Europa el pasado sábado, pues hoy con la tristeza de que finalizan nuestras tertulias desde Cafetería Picos de Europa y el Hotel Picos de Europa, que nos ha acogido maravillosamente bien la familia Bedoya con Chuchi en el momento que le dijimos, este año queremos venir aquí. Dice, tomad la cafetería, venís con todos los contertulios, tenéis el hotel maravilloso y podéis hacer vuestras tertulias taurinas. Pues aquí estamos con la última. Vamos a ver cómo lo podemos hacer hoy, a ver si es posible que en 60 minutos, con la capacidad de síntesis que tienen todos nuestros invitados, podamos hablar de muchas cosas, dejar claro algún aspecto que queda en dudas en una feria que ha sido muy intensa. Yo creo que ha sido demasiado intensa y que para algunos dirigentes ha sido agotador. Pero la Feria de Santiago no comenzó el pasado sábado, día 19. La Feria de Santiago lleva coleando desde el mes de febrero, marzo, abril, con muchas cosas que, bueno, ahora con el paso del tiempo, pues bueno, gracias a Dios, han salido muy bien y estamos pues muy contentos. ¿Alguien le puedes preguntar, excepto hoy, que es la última jornada que todavía ve, cómo ha ido la Feria de Santander? Pues muy bien. La Feria de Santander ha ido muy bien y ahí prácticamente haces un sondeo y por unanimidad te dice la gente muy bien y por unanimidad te dice, joder, qué mala suerte con la corrida que todo el mundo estaba esperando. Eso te lo dice todo el mundo, hay unanimidad en ese sentido. La nota de Feria de Santander, para mí, un notable muy alto, muy alto. Independientemente de cómo ha ido todo, las decisiones que se han tomado, porque aquí se ha pasado muy mal. Aquí se han quitado, el otro día, se lo voy a preguntar, cuando presente a los invitados, dentro de unos segundos, un montón de toneladas de arena sobrantes. Por el capricho de las personas que tendrían que haber preguntado a los que saben qué componente tendría que tener la arena para que no pasara lo que pasó la jornada del sábado y el domingo. Eso es lo que se hace. Aquí hemos puesto ejemplos, Palacio de Deportes, un palacio muy bonito, lo hacen los ingenieros, maravilloso, pero claro, tú tienes que ver, si vas a hacer deportes dentro del palacio, tendrás que preguntar las medidas que tienen dentro, ¿no? Para que, por ejemplo, en nuestro Palacio de los Deportes de Santander se juega balonmano, que tiene unas medidas de 40 por 20, y vaya un jugador y se pegue un trompazo, no, tienes que dejar una serie de metros, 1, 2, 3 metros alrededor, para que no ocurra eso. Sebe Ballesteres, cuando hizo el campo de golf, pues lógicamente hay que preguntarle a Sebe cómo tienen que estar los bunkers, etcétera, etcétera, los greens, para jugar. Pues esto es igual. Y aquí el presidente del Consejo de Administración, con el Consejo de Administración, y el gerente de la Plaza de Toros estaban hasta el gorro de decir, esto no es así. Pero la empresa que se ocupaba del tema dice, esto es cosa nuestra y vosotros a lo vuestro. Fue vosotros a lo vuestro y pasó lo que pasó. Voy a presentar a nuestros contertulios. Javier Loricera, doctor, muy buenas.
Muy buenas tardes, Claudio.
Está también nuestro querido presidente, mi querido presidente, Indalecio, todavía presidente del Consejo de Administración.
Que estás haciéndole la cama todo el rato, pero bueno, vale,
sí,
venga.
Estoy intentando, porque no te puedes hacer tú la idea, la cantidad de gente que quiere ser presidente del Consejo de Administración.
Ya, vale. Entonces estás poniendo la cola.
Y yo estoy poniendo, pues hombre, con aquellos que quieren
bien,
tumbarte.
Bien, me parece bien.
Muchas gracias, Indalecio.
Nada.
Está también otro buen amigo, que siempre le llamo siempre que puedo, y Domingo puede hablar lo que puede hablar. Digo, Domingo, es que te tengo que preguntar, estoy enfadado con Guantoro, y dice, joder, pues yo no puedo hacer nada. Domingo, muy buenas.
Buenas tardes.
Domingo Delgado, es verdad. Y dice, oye, ¿a qué no le vas a decir lo de esos abonos? Digo, pues yo lo he dicho ya 3 veces, se lo digo una cuarta.
Y yo siempre que me lo dices, lo transmito arriba.
Pero no te hace mucho caso.
Pero bueno, las cosas de Palacio van despacio, ¿no? Yo estoy encantado de estar en Santander porque este año, después de mucho tiempo, ha habido ambiente de gran feria. Y se ha hecho una gran feria. Una gran feria llena de carteles interesantes. Roca con los Vitorinos, Roca otra tarde, un mano a mano de superlujo, una feria muy importante. Creo que la presencia de una corrida más da mucho más cuerpo a la feria. Y luego también otra cosa que quiero destacar, y además es que la quiero destacar muy especialmente, son los precios de esta plaza de toros. Porque es que ir a los toros en casi toda España es muy caro. Una entrada de sombra está costando en todas partes 100 euros y una entrada de sombra en Santander cuesta 62. Creo que es uno de los grandes aciertos de la feria. Claro, el empresario pues tiene que hacerlo, o sea, tiene que afinar muy bien los números para que las cuentas salgan, pero me parece que es muy bueno que en unos tiempos de carestía se mantengan los precios y que esos precios sean accesibles a todos. Me parece muy bueno. Por lo tanto, yo estoy muy contento en Santander. Me parece una feria ejemplar. Este año los carteles han sido de superlujo y solo por poner un pero, hay que subir un puntito el trapío de los toros. Y entonces ya estaríamos rozando lo perfecto.
Vale, pues estamos en ello. Y también está el presidente de la Félix Rodríguez, Diego Cajigal, ¿qué tal estamos?
Muy buenas tardes.
Con muchísimas actividades y...
Sí, la labor de las peñas en esta feria también hay unas cuantas que desarrollan muchas actividades. Y bueno, pues contentos, cansados, pero contentos y satisfechos de la feria.
Muy bien, adelantaba a Domingo Delgado lo que para él era una evaluación de la Feria de Santiago. Yo le he puesto una nota muy alta, casi rayando el sobresaliente. O sea, lo voy a dejar en un nuevo muy alto.
No, yo te diría,
Domingo también estaba en esa línea.
Que bueno, coincidimos un poco en el tema de a ver si el año que viene podemos aumentar un pelín. José María está adelante en el trapío, aunque el juego de la novillada me gustó, la presentación y el juego. Miura me sorprendió favorablemente porque esperaba bastante menos de Miura. Ojalá que el año que viene pudiéramos volver a verlos. Vitorino creo que ha cumplido. Y Puerto de San Lorenzo apuesto por ella porque pienso que es la ganadería perfecta para encajar en nuestro tipo de plaza. Siempre en búsqueda de un poquito más de trapío y creo que estamos yendo hacia más.
Perfecto. Falta dar las buenas tardes. José María Garzón, muy buenas.
Buenas tardes.
Enhorabuena por la parte que te corresponde.
Gracias, muchas gracias.
Dijiste que la Feria de Santiago 2025 iba a ser una feria especial. Hiciste caso a todas las demandas de los aficionados, que se erigían un poco a través del canal del programa que tenemos todos los jueves, una corrida más, la presencia de Diego Ventura, hasta me llegué, no enfadado, yo no me enfado con nadie, pero sí me puse muy pesadín con Diego Ventura, joder, tráenos a Diego Ventura, que hace 5 años que no viene, coño. Y hiciste todo el mundo y lo conseguiste traer a Diego Ventura.
Te
ha costado un pastón, pero bueno, lo siento, ya no te vuelvo a decir más. Y sé que te costó un pastón, porque Diego Ventura aquí se llevó 70.000 euros. Un pastón de la de Dios. Y además, un compromiso. ¿Más de 70.000 todavía?
No hablo de...
Bueno, yo me quedé en 70.000. Si es más de 70.000, vale, bien. Y luego el compromiso de que tenías que llevarle a Málaga y tenías que llevarle a Almería. Pero eso son cosas de empresario, no son cosas mías. Lo cierto es que te dijimos que viniera Diego Ventura, que cambiara un poco y que nos trajeras al mejor. Y las cosas como son, independientemente de lo que sea, Diego Ventura en estos momentos es el mejor.
Cosa que nunca entendí, tu empeño por Diego Ventura, pero bueno.
Porque yo soy aficionado de aquellos... yo no voy a Rejones nunca, pero yo soy un pañuelo de lágrimas. No, pero...
Por eso eso no lo entendí.
No, pero bueno, es que, joder, cuando estás aquí delante de un micrófono...
Claudio se parece a José María García, pero en los toros.
No, pero es que, Domingo, pero a ti te pasa, ¿cómo te va a pasar? Te van por la calle, joder, tal, no sé qué rejones, que casi se llena la plaza, siempre estamos con los mismos, venga, tal, a ver si trae este hombre a Diego Ventura. Digo, venga, no te preocupes, que yo voy a intentar... Que se traiga Diego Ventura.
¿Qué rejoneador vas a pedir para el año que viene?
No, lo del año que viene está claro. Vuélvele a Vicens. Vuélvele a Vicens. Y luego ya veremos, a ver.
Ahora lea a Vicens.
Sí, y con algo de Simón Casas.
Prepárate.
Para que no se pierda el tiempo.
Prepárate. Oye, pero una pregunta sin ganas de envenenar la tertulia.
Pero si lo bonito
es tan importante la corrida de rejones. Con las cosas tan importantes que hemos visto estos días y que habría que comentar.
Espera un momentín, estamos haciendo una introducción que tiene 55 minutos. Vale, tranquilo, vale, y luego vale. Tienes tú 2 horas y media para decir lo que te dé la gana.
Vale,
hasta
vale,
que te encanta que canten la chica Yeye.
Vale.
No,
vale.
Si empezamos a meternos...
Es que la corrida de rejones, yo creo que
si empezamos
podemos
a meter...
pasar un poquito de prisa,
Domingo,
nada más.
Domingo, que si empezamos vale, a meternos vale. Entre nosotros...
Ya vas, a mí la chica Yeye no me encanta, lo que me encanta es el rey.
Ah,
estate atento, estate atento.
No, a ver, bien, en fin, no es el momento que tengamos enfrentamientos. Bueno, estamos insistiendo que de verdad, que bien. Y luego, un factor que a lo mejor ha pasado inadvertido, pero que, cuidado, que la resolución que tomaste tú como empresario, que dijiste, aquí tienen que entrar las máquinas para llevarse, ojo, 40 toneladas, esto es así más o menos.
24,
siempre exagero un poco. 24 toneladas de arena. Se sacaron 24 toneladas de arena por la maquinaria, ojo, contratada por el empresario, ¿correcto?
Sí.
Ese ha sido el momento más delicado, tú fíjate, como dice Domingo, acertadamente, anda, que no tenemos cosas que hablar en la feria. Pero ese fue un toque muy especial, porque ahí pendía que la cosa saliera bien o no.
Bueno, la feria que son... Hay que tomar muchas decisiones todos los días. Esa era una decisión delicada, pero bueno, yo creo que se ha resuelto muy positivo y ya está. Tenemos que aprender de los errores todos y que para el año que viene pues mejorarlo y ya está. Creo que no es fácil tampoco, que no es, los cambios de piso de las plazas no son sencillos. Pero bueno, vamos a acabar este año bien y trabajaremos, habrá que trabajar este invierno.
Para el año que viene.
Para el año que viene. Muchos aficionados dicen, ¿se cambiará nuevamente la arena? ¿Se hará como Dios manda?
No lo sé, pero...
Ah, bueno, claro.
El primero que claro,
se lo preguntaría
habrá que tomar
a Barzón otro día.
Vale, bien. No. Es que lo del cambio de arena depende si se puede realmente arreglar algo con la que
a mí
hay.
Me parece, no, en serio. A mí me parece que hay señas de identidad de una plaza y lo siento en el alma. Habrá que buscarlo. Una de las señas de identidad de nuestra plaza era el color de la arena. Luego cada uno podéis decir lo que os dé la gana. Las plazas tienen sus señas de identidad y esta es una que nosotros tenemos, como otras tantas que tenemos afortunadamente y que se cuidan muy bien.
Como empecemos con el color de la arena.
No.
Acabamos
que
como el año pasado, en mayo, hablando del color de la arena y no de la arena, que
no
hacía falta.
Larga cambiada, pero insisto, si se hace
vale.
Tiempo hay, pero no dejarlo para mayo y para junio. A ver, Domingo, cosas que te gusta hablar de la Feria de Santander.
Bueno, voy a empezar por lo malo.
Joder, os he empezado yo por lo malo y me he echado la bronca.
Vamos a ver, había una corrida que generó mucha expectación, que fue el mano a mano entre Morante y Juan Ortega. Gente venida de todas partes, gente de Jerez de la Frontera, gente de todas partes.
Sí, señor.
Y ese día fallaron los toros. Y fue una pena. Y a mí me dio mucha pena que un día tan especial, pues la corrida fallara, ¿eh? Una corrida pues de muy escasa presencia que no embistió. Yo creo que ha sido el único día de decepción, porque el resto de los días todo el mundo ha salido satisfecho. La corrida de Juan Pedro se movió muchísimo. Borja Jiménez hizo una gran faena malograda, pero ha sido una de las faenas importantes. Fernando Adrián, pues a lo mejor no es el torero que más nos gusta, pero hay que reconocer que liga muchos muletazos. Y quien liga llega al tendido y además es capaz de matar al toro que tiene que matar. Por tanto, puerta grande, una corrida. La de Miura, bueno, la de Miura todavía se está hablando. Un Miura de los de antes de la guerra que dejó a todo el mundo verdaderamente asustado de lo terrible que fue. Un Damián Castaño que el tío plantó la cara, luego hubo toros nobles. Una corrida encantadora. La del puerto, yo creo que fue una corrida que embistió muchísimo. Bueno, la de la ventana del puerto, porque del puerto solo hubo uno. La de la ventana del puerto creo que embistió un montón. Creo que se fueron toros sin torear, sinceramente. con ese cuarto que ha sido un grandioso toro, hay que estar de otra manera. Y Talavante, digamos que tiró mucho de fuegos artificiales, pero no hubo verdaderamente toreo en redondo, asentado y despacio. Pero bueno, Emilio Justo estuvo bien, bueno, el muchacho hizo lo que pudo, la gente salió encantada y tal, y ayer fue una gran corrida de toros. Una corrida de toros de Victorino Martín, de juego muy diverso, muy exigente, pero todos con posibilidades si se les hacían las cosas bien. El Cid, pues, la gente le trató de maravilla, se encontró con un toro, desde mi punto de vista, de bandera. Creo que la faena tuvo algún altibajo, pero el conjunto fue muy bueno, la gente salió encantada, pero también hubo toros de Roca y de Jarocho que me gustaron. Y me gustó mucho Jarocho en el sexto. Le toreó muy despacio, con la mano izquierda, o sea que, salvo un día, pues creo que la feria se ha desarrollado bastante bien. Y vuelvo a repetir, es que yo estoy muy obsesionado con la carestía de las entradas, porque es muy importante que la gente pueda ir a los toros y que esto no se convierta en una cosa elitista, de gente adinerada. Vuelvo a insistir, es un enorme acierto los precios de Santander. En Madrid se ha cometido un error muy serio. Bueno, los abonados todavía podemos tenemos buenos precios, pero el que no es abonado le cuesta un ojo de la cara ir a los toros a Madrid. Puede ser muy rentable a corto plazo para la empresa, pero a largo plazo es una mala decisión.
Y era la plaza más barata. ¿Es?
Claro, y era la plaza más barata. Es una mala decisión.
Pues ahí... Entonces,
está muy bien la política de precios, aunque claro, a lo mejor el empresario dice que sufre mucho para cuadrar los balances, pero está muy bien. Es decir, los toros tienen que ser accesibles a todo el mundo. Quizás revisando algún día concreto a lo mejor y alguna localidad concreta a lo mejor, pero en general tienen que ser accesibles a todos.
Bueno, pues aquí estamos diciendo, yo personalmente estoy diciendo todo lo contrario con matices, que a lo mejor podemos llegar a un acuerdo. Y siempre saco el símil deportivo. Aquella persona que quiere ver exclusivamente al Madrid y el Barcelona. Aquella persona que
o
quiere...
O el Betis. Siempre.
Bueno, le metemos al Betis.
O el Sevilla.
Bien. O aquella persona que quiere ver exclusivamente, como tú acertadamente has dicho, vienen a ver a Morante. Aquella persona que viene exclusivamente a ver a Roca. Aquella persona que viene a ver a Ortega. Lógicamente, eso lo tiene que pagar. Y, para mí... En Santander, lo que pasa es que tú tienes la mente en toda España y juegas con toda España y tal. Yo hablo de Santander, para mí sería mucho más beneficioso el bajar el abono, porque claro, yo soy abonado y me trago todo. Y viene el señorito con precios que yo me estoy tragando todo. No. Yo quiero ver a Morante, yo pago por ver a Morante. Y la idea que yo estoy intentando, y a ver si es posible, esto Indalecio nos puede ayudar un poco más, es que se pueda bajar el precio del abono. El precio del abonado y el chico, el que quiera ver a los tres primeros, cuatro primeros espadas, que paguen. Yo lo veo así, de claro, es que en Santander. Ojo, en Santander.
Que la, la fiesta es muy tradicional y tú te estás basando mucho también en la tradición. Tradicionalmente los precios de los festejos eran novillada de rejones, corrida de toros.
Sí.
Esos eran los tres precios que se manejaban. Efectivamente, los tiempos han cambiado, comercialmente las cosas hay que valorarlas mucho más, y entonces esa idea que tú tienes a mí me parece perfectamente razonable. O sea, es cierto que si tú vas a ver a Morante con, no sé,
con el que sea,
con cualquiera, entonces esa localidad sea muchísimo más cara. Como es cierto que si vas a ver otra corrida donde no toree Morante, sea mucho más barata. Está así la cosa, ahora mismo los toros.
El caché de los propios toreros, de las propias...
Pero bueno, te quiero decir que, bueno, no pasaría nada, incluso ya que te has dirigido a mí un poco...
Hombre,
como hablando
como presidente del Consejo...
No, como refiriéndote un poco al pliego o lo que sea...
Correcto.
Pues, hombre, yo estoy convencido que con José María, con el empresario, no hay ningún problema, que lo que él plantee de precios, etcétera, etcétera... Bueno, hay... El pliego es elástico, o sea que se puede hablar de condiciones, de diferentes precios, etcétera, etcétera. O sea, no creo que el pliego sea ningún impedimento.
No, pero bueno, pero los pliegos, te lo dije cuando el concurso, te lo digo, los pliegos hay que remodelarles. O sea, vamos a ver, en alguna conversación que hemos tenido durante todo este año, a ver, las rebajas, las rebajas que pueda tener el empresario con los abonos jóvenes, eso... Tienen que tener un cierto tipo de localidades.
No, pero vamos a ver.
Es que hay que remodelarlo,
Claudio,
todo.
Claudio, olvídate de los pliegos. Ahora mismo hubo un pliego que lo ha ganado este señor. Tiene la concesión de la plaza por 4 años.
Sí.
Indudablemente, cada año, pues hablaremos y él propondrá un cambio en los precios que, si está dentro de lo que de alguna forma se piensa que debe de ser el tema, pues no hay ningún problema con hacerlo. Y seguro, seguro, conociendo al empresario y la trayectoria que ha tenido hasta ahora con nosotros, que el acuerdo es muy
fácil. A ver, micrófono de aludidos, ¿quiere decir algo?
No, no, yo no sé cómo está ahora mismo el tema del pliego. No venimos a hablar del pliego ahora mismo aquí. No venimos a hablar de la feria, ¿no? Eso que debe técnico, pues secretario,
venga,
abogado. Venga, no.
Va, sigamos. Que... Déjalo. No, Garzón, déjalo. Vamos a hablar de la feria. Venga, venga, va.
Por cerrar el tema, permíteme, Claudio. Lo que has dicho de encarecer un poco las corridas top, que pueden ser una o dos al año, iría en beneficio del abono, correctamente. Y en contra de las opiniones que hay en la calle, el pliego es flexible porque se puede tocar el tema de los precios año a año.
No, claro. pero
es que hay gente
momento,
que se piensa
un momento. El pliego se puede subir el IPC.
Y punto.
Es que por eso hablamos. Vamos, no me conozco toda la letra chica del pliego ahora mismo, porque no tengo el pliego en la cabeza ahora mismo.
¿No es revisable anualmente?
Pero el IPC. No, claro, que mañana yo puedo subir el precio.
Se habla del IPC, pero
claro,
bueno.
Vamos, evidentemente que pensé. Yo te digo, el lunes solicito subida de precio. Pero es que ni en la leche, que es un secretario, que no es tan que es muy complejo.
Desde la administración.
Me he encantado, pues fíjate.
Bueno, pues nada.
Mira, Málaga, 5 años sin subir ni el IPC, en Málaga, ni el IPC me han dejado.
Bueno, pues nada, venga, que lo arregléis bien. A ver, la feria, habla.
Bueno, la feria, pues lo que se ha dicho, yo estoy también completamente de acuerdo. Yo creo que este año ha aumentado la presencia del toro. Sí que es verdad que todavía hay que aumentar un poco más para llegar a convertir la Feria de Santiago en la auténtica Feria del Norte. Yo creo que se puede hacer. Santander puede liderar. Ser la mejor plaza del norte, sin duda alguna.
Lidera ya, ¿eh?
Está liderando.
Sí, pero hay que aumentar un poco más la presencia del toro. Hay que subirla un poco más. Hemos aumentado.
A ver,
tengo
si subimos,
que decir.
Todo tiene un límite. Subimos, sube Miura, sube Vitorino, sube esto. Entonces tenemos pegado una subida como los que
para mí
esa plaza,
el toro,
¿no?
El toro ideal para Santander en cuanto a presencia es como el quinto del otro día del puerto de San Lorenzo. Ese toro en cuanto a trapío yo creo que es el ideal para la Feria de Santiago. Y luego hemos tenido muy buenos resultados. Hemos tenido una corrida de Miura que a mí me sorprendió también gratamente. La verdad es que no me esperaba el juego que luego han dado. La corrida del puerto de San Lorenzo, que salió muy bien, con mucha movilidad. Que suelen ser toros que habitualmente de entrada suelen salir incluso andando de toriles por el encaste al que pertenecen, y sin embargo tuvieron mucha movilidad. Y luego la corrida de ayer de Victorino, vimos a un Cid que estuvo cumbre también. Es verdad que ese toro que tuvo el cuarto toro estuvo por encima de él incluso, pero hay que reconocer que su vuelta a los ruedos estuvo sensacional.
Corroborarlo, antes de pasar a hablar de las figuras, lo que ha dicho Javier y Domingo, lo he dicho yo también. Hemos dado un punto de más a la ganadería, tal como nos prometió el empresario, y sigamos en ese camino. Repito, lo que más encaja, pienso que es, tal como es Santander, puerto de San Lorenzo. Si nos ponen la guinda de unos Miura, que deseando que vengan el año que viene, pues sería otro reto. En cuanto a Vitorino, buen comportamiento, humillando como es clásico, bien por los dos pitones, boca cerrada, les falta la fiereza que tenían hace 30 años, pero bien Vitorino.
No deja de llamar la atención que estamos hablando, dando una nota más que alta para esta feria de Santiago 25, y a la hora de los trofeos, pues de vez en cuando empezamos a hablar de trofeos, en algunos trofeos nos encogemos como diciendo, ¿y de dónde tiramos? Entonces yo os voy a pedir ayudar un poquito, a ver de dónde podemos tirar en algunos trofeos que tenemos dudas.
Bueno, hombre, hay
toro y ganadería, yo creo que no hay dudas.
Está claro. Sí. Vale, pero es que hay más trofeos.
Como dice Domingo, toro y ganadería, no hay ninguna duda.
No, bien, ves que hay más.
Y bueno, pues en lo referente a toreros, pues tampoco creo que tendría que haber mucha duda. Hombre, yo creo que el mejor muletazo que se ha dado en esta feria fue en la corrida de la decepción. Hubo un natural ahí súper extraordinario, en que la plaza, es curioso, dentro de un silencio que había, de repente con un solo muletazo bramó. Eso es muy difícil. Entonces, bueno, pero aparte de eso,
porque la plaza estaba entregada.
Está claro que, bueno, dentro de los toreros tampoco vamos a tener mucha discusión, me imagino. Uh-huh. Yo creo que la feria, bueno, pues ha sido una feria que ha respondido bastante, yo creo que superando lo que se esperaba, porque siempre pasa que, ya sabes, corridas de expectación, corridas de decepción.
Sí, sí.
Es verdad que la corrida del mano a mano, que efectivamente despertó una extraordinaria expectación, pues por el ganado, que efectivamente encima coincidió con la peor presentada de todas, lógicamente. ¿Achacable a las figuras? Pues no lo sé. Esas cosas muchas veces se escoge tanto, se busca tanto algo que contribuya a que el espectáculo sea brillantísimo.
Afinan tanto, que acaban llevándose el perro del mayoral.
Exactamente. Entonces, bueno, pero por lo demás, la nota de las ganaderías ha sido, no digo alta, ha sido sorprendente, sobre todo referente a los miuras, referente a los vitorinos, que eran las que más sospechas despertaban entre la gente. Porque son dos ganaderías que habitualmente, bueno, pues reservan sus productos extra, VIPs, para Pamplona, Madrid, Sevilla, plazas de ese tipo, ¿no? Aquí siempre dicen, bueno, además la experiencia que tenemos de Vitorino, y no creo que se me enfade Vitorino, es que durante 20 años que vino a Santander trajo de todo. Yo me acuerdo de corridas de Vitorino. No, me refiero a la presentación.
Ah, bueno, sí, bueno.
No me refiero al juego. El juego también hubo de todo, por lógicamente.
Un año sí, un año
no. Pero,
año sí,
pero año. Sin embargo, no. Bueno, pues Vitorino mismo ha cumplido una presentación, un toro muy antipo, sobre todo de la ganadería. Y bueno, yo creo que la feria, en líneas generales, ha respondido un poco a la expectación que había, salvo un lunar que es muy gordo, pero que no es culpa de nadie.
De presentación llamó la atención la corrida de Miura. O sea, yo me esperaba una corrida de Miura mucho más pequeña.
Algunos tocaron las palmas de...
Y era un corridón.
Las palmas de Guasa, no pintaron algún toro ese día.
Viéndolo de Pamplona.
Por ejemplo, la corrida de Pamplona estuvo mal presentada y además toda muy negra, porque siempre de Miura te esperas una corrida pintada. Y la de aquí era muy pinturera, tenía dos castaños, tenía cárdenos claros y tal. Y luego muy bien presentada. Yo creo que ha sido una corrida muy bien presentada, que luego dio un juego muy espectacular, ¿no? Y luego hay un toro grandioso, lo que pasa es que le ha eclipsado totalmente el Vitorino, pero el toro 88 de la Ventana del Puerto, aunque se rajara un poquito al final...
No, pero ese toro acabó, los últimos muletazos acabaron en
acabó rajado, tampoco él se colocó en el sitio que se tenía que colocar, bueno, pero ese toro fue muy bueno. Pero de todas maneras, yo creo que antes de que empezase la feria, digamos que todo el mundo comentaba la Feria de Santander porque era original. O sea, estamos muy acostumbrados al sota, caballo y rey. Y que las ferias de casi todas partes sean un calco una de otra. ¿A qué había originalidad? Por ejemplo, con los Vitorinos estaba Roca, que hacía una apuesta, pero estaba con el Cid, que ha sido un torero con un gran historial con la ganadería, y con una apuesta como la de Jarocho. Que a pesar de ser el novillero triunfador el año pasado en Madrid, no toreaba en ninguna parte. Había un mano a mano que salió como salió, no nos vamos a extender, pero era un mano a mano muy atractivo. Es decir, hacías así y era una cosa distinta. Muy bien combinado las ganaderías, vamos a decir, toristas con las otras. Entonces, digamos que la feria estaba bien pensada y entonces los resultados han sido buenos, salvo un día, porque estaba bien pensada. Y otra cosa, muchos toreros de los que estamos muy cansados de ver y que están presentes en todas partes por juegos empresariales, no están.
Eso te iba a decir, afortunadamente no están.
Afortunadamente, entonces, bueno, pues las cosas estaban bien pensadas y creo que han salido bien.
La feria no solo estaba bien montada, sino que era arriesgada, por una sencilla razón, meter tanta gente nueva... hace que el gran público desconozca esos nombres. O sea, hay gente que dice, ¿y este señor quiénes son? ¿No? Eso es arriesgar mucho a la hora de comprar una feria, ¿no? Y al final, bueno, pues las taquillas han demostrado que a pesar del riesgo, la cosa ha resultado. No sé yo si José María estará del todo contento con lo de las taquillas, a pesar de los 3,5 no hay billetes que se han colocado. Pero bueno, la verdad es que...
Oye, pues mira, casi se lo podemos preguntar a Domingo, que es un clásico de todas las ferias, y que nos comentes, antes de comenzar una feria, en cuántas ciudades se han dado el cartel de no hay billetes en 3 o 4 corridas. Hombre, exceptuando las dos grandes plazas, ¿no?
Las tres. Con Pamplona.
Con Pamplona, venga, exceptuando... Ninguna. Claro, es que esa es la historia.
Ninguna.
Que esta es una feria, es la Feria de Santander, y poner 3, casi 4, por no decir 4 carteles de 9 billetes antes de que comience la feria, pues es un escándalo favorable a que las cosas se han hecho muy bien. No sé si está bien que lo diga yo eso.
No, muchas gracias.
¿O quieres cambiar de otra cosa?
Muchas gracias.
¿Otro tema?
Muchas gracias. Hablando de...
Ten cuidado, cuando te alaba tanto Claudio... Yo...
No, pero es que ya le he cogido...
Ya lo dice la Biblia, que Dios te libre del día de las alabanzas.
No, pero es que ya le he cogido... Le he cogido el tranquillo. A Garzón le voy cogiendo el tranquillo ya. Le voy cogiendo el tranquillo porque cuando yo a lo mejor estoy empecinado en esto de... volviendo atrás un poquito en las taquillas y tal, que es una cosa que a mí me parece de sentido común...
Que me parece también.
Joder, pero antes has dicho que no, que vamos a hablar de otra cosa.
No, porque he dicho que esto no es tan sencillo, que no es que... Yo he visto muchos pliegos en mi vida y no es tan sencillo decir, voy a cambiar la cosa. Después hay un secretario, unos técnicos que puedes o no puedes. Que no hacemos lo que queremos, que estamos atados en parte de pie y de mano. Hablando de los toros de las corridas, que no se ha hablado, está hablando de muchos toros, hubo un extraordinario, otro toro extraordinario de la ventana, que fue el quinto toro, ¿eh?
Muy bueno.
Toro de clase... En vestida de parao, de clase, clase, clase. Para mí ese ha sido el toro mejor de la feria. Junto con el toro de Juan Ortega, le pegó 15-20 muletazos mudo. También sacó muchas clases de toro de domingo. Yo creo que la feria, analizándola yo con todos mis lambes, yo creo que debemos estar todos satisfechos porque se ha logrado un milagro.
En aquella corrida del lunar que decimos, efectivamente hubo un buen toro, que fue el
segundo. Me sorprendió mucho una cosa. Fue una faena francamente buena esa de Juan, que un pinchazo, una tocada buena, nos pide la oreja. A mí me sorprendió. Ha habido faena que me ha sorprendido. Hay una cosa negativa de la feria, que no tiene culpa nadie. Se está matando muy mal. Se hubieran cortado muchísimas orejas, pero no se está matando bien la feria. Esos son ya matices que son así, surgen así, no se está matando bien. Pero yo creo que la feria en general, hombre, muy positiva. Creo que Santander ahora mismo... No es porque yo sea el empresario, pero creo que está entre las 4 o 5 primeras ferias de España ahora mismo, a un nivel altísimo y con muchas ganas de crecer. Yo creo que se ha hecho, hay que mejorar siempre cosas, por supuesto, o muchas cosas, pero que entre las peñas, consejos, ayuntamiento, todo, pues se trabaja muy a gusto, ¿no? Creo que por todas partes, y eso está claro que el crecimiento es debido a todo esto, ¿no? No es solo la empresa, es que yo creo que se ha llegado a la unión. Yo tengo una debilidad especial por esta Plaza Santander. Lo dije del primer año, se está demostrando, ¿no? Y bueno, pues los resultados están ahí, gracias a Dios están saliendo las cosas bien. Hay que seguir avanzando, hay que seguir creciendo y en eso estamos. Mañana tenemos otro espectáculo, ¿eh? Concurso de corte, que no se acaba hoy, que es otro más. Y el día 3, la clase práctica.
Eso de las orejas que comentabas en la faena de
Larga
Ortega, de Ortega, hay una cosa que es cierta.
Ni te he escuchado.
Y es que nos encontramos con un público...
Lo de los recortes. Es que ¿qué quiere hacer el hombre? Que solamente hay 1.200 entradas, a ver si está metiendo cuñita.
Insiste al final, que es cuando se le queda la gente.
Ya.
Bueno, lo que yo quería decir el tema de la petición de oreja de Ortega es que yo creo que tenemos un público muy nuevo. Se está produciendo un relevo generacional muy importante.
Incluso en la presidencia.
Y sí, muy evidente, además. Yo que voy con una cámara,
sí.
Cada paso en un primer plano por los tendidos, es que es asombroso la cantidad de gente, no solamente en edad, sino en sexo. Hay muchísimas más mujeres en los toros.
Eso está bien.
Entonces, eso se traduce en que hay veces que la oreja no se pide porque no se sabe muy bien si tal y cual. Y yo creo que por eso, en cuanto hay un pinchazo, parece como que aquello ya se acabó el mundo. Ha pinchado, se acabó. Y hombre, no. Había una época en que los pinchazos se aplaudían.
Pero tenían que estar en lo alto, ¿eh?
Ya, bueno, bien. Yo no he dicho que estuviera en lo alto, pero se aplaudía.
Alicio, se nota muchísimo el tipo de corrida. Se nota siempre en el ambiente. El otro día, con el mano a mano de Morantes, se notaba en el ambiente que era otro público. Otro público ya eso más veterano.
Eso se nota en todas partes.
¡Oh! Eso es brutal.
Hasta en Pamplona se nota.
Eso es brutal.
Que digamos que parece que en principio es un público más uniforme. El día de Morante había mucha gente en Pamplona que normalmente no la ves. El día de Morante. Eso pasa en todas plazas, o sea, digamos que...
Es que el día de Morante a mí me llamó la atención... Hombre, Santander no es una plaza ruidosa. Una plaza, bueno, con un sonido ambiente normal, ¿no? Pero me llamó la atención que en el primer toro, cuando Morante coge el capote y se va al toro, es que parecía que estaba la gente en misa. Sí. Había un silencio sepulcral en la plaza, cosa que no es normal. Normal, hombre, esos silencios se producen cuando se va a entrar a matar o en alguna... Pero ese silencio sepulcral cuando se va a iniciar la lidia de un toro, eso ya indica una expectación desbordante, vamos, ¿no? Y claro, muchas veces, claro, la gente, y es curioso, porque la gente después de esa expectación no se vio plenamente justificada, y así todo no se enfadaron demasiado, o sea que siguieron reconociendo y aplaudiendo, ¿no?
Bueno, venga, vamos a tocar dos aspectos de así un poquito de cotilleo, de morbillo, que a la gente le gusta saber, ¿no?
¿Quieres hablar de Cayetano?
Sí, sí, hombre, a la gente le gusta, cotilleo, morbillo, que es verdad, que no es verdad. Ayer cuando nos enterábamos que Morante no venía a Santander, que lo puse en el chat, Morante no venía a Santander, joder, pues qué le pasó a Morante, tal. O sea, luego estuve preguntando, ¿y por qué no habría Morante Santander? Y la explicación oficial...
Cayetano, ¿no?
Ay, ¿qué he dicho? Cayetano. Cayetano, la explicación oficial que me decía que por qué no venía Cayetano era porque había estado en un tetadero, le había pisado el tobillo y no venía a Santander.
Y entonces tenía unos dedos rotos del pie, ¿no? Bueno, era lo que ponía al parte, ¿no?
Bueno, hace poco, como bien sabes, abrió Damián Castaño. Pues claro, la pregunta que te haces así ingenuamente... es si Damián Castaño le ha cogido un toro en Mont de Marsan y viene con un boquete, la foto os la ha pasado en el chat, importante, y a las 48 horas se presenta en Santander, vendado, infiltrado, lo que quieran, como este hombre con un pisotón no viene a Santander. Entonces, esto genera dudas, pero no genera dudas en mí, sino también en gente muy cercana a Cayetano. Entonces, claro, yo ayer dije, y fui respetuoso, digo, yo el aspecto social de Cayetano, a mí me da, como comprenderéis, me da igual. Su etapa yo le deseo lo mejor, como a todo el mundo. Que a lo mejor centrado no está muy centrado, no es mi problema. Yo voy en sí al hecho de la oficialidad que se ha dado para que no esté Cayetano hoy aquí. Y a mí me llamaba la atención. Y bueno, como tenemos al empresario, como tenemos al presidente del consejo, como tenemos a Domingo, curtido en mil batallas, y como tengo a mis dos buenos amigos, pues me gustaría que dierais vuestro punto de vista y vuestra opinión.
Bueno, yo poco puedo decir.
Como empresario.
A mí me llega un par de un torero, me dice, se ha hecho daño, se ha lesionado tentando, pues ya está. Así lo tengo que... todo el respeto. Que después me diga, oye, es que Castaño viene con una jornada en el gemelo y... Cada torero, cada persona. No puedo yo analizar, no tengo nada que analizar sobre este tema.
Tampoco te preocupo mucho, por lo que veo.
Se buscó una solución que creo que ha sido buena, que el CIR estuvo allí muy bien, porque todo era así, ¿no?
Bueno, después hablaremos de la solución. ¿La historia está a ti, Indalecio?
La historia es que hay un parte médico, y en cuanto hay un parte médico, después ya pasamos a lo que tú no querías, que es al cotilleo. Entonces yo ahora, pues sí, podemos comentar muchas cosas, pero bueno,
no, Damián Castaño ha historiado aquí con una cornada y en 48 horas ha estado aquí.
Ya, pero
que luego a lo mejor, que el otro día tuve una con el doctor Casanova, ¿vale? Y aquí con el acólito.
¿Por qué? ¿Qué te pasó?
Déjalo, ya te daré las tertulias para que las escuches, que esa ya la hicimos. Al lío. Venga.
¿Cuál es el lío? El lío es que Cayetano, bueno, por lo que sea, se fue a torear en un tentadero o fue a torear unas serales o lo que sea, y bueno, pues tuvo la mala suerte de que le pisó el heral.
Y le
fracturó dos dedos.
Y no puede apoyar el pie.
Y puede con tal motivo presentar un parte médico que indudablemente el empresario tiene que ser por válido, ¿no?
Venga, pues ya está.
Hasta ahí. A partir de ahí es lo que te insisto. Si quieres ya hablar más, pero ya hablamos de cotilleo. O sea, cambia ya el tema del programa y ya estamos hablando de otra cosa.
No, eso ya lo están haciendo en la 1 de Televisión Española.
Y luego el umbral del dolor es diferente. Cada persona, cada uno sabe si puede apoyar bien el pie o no. Claro, y las ganas también que tenga cada uno y la necesidad.
¿El umbral del dolor? ¿Me estás hablando de un matador? El umbral del dolor, que me digas el umbral del dolor mío, digo, sí. Tienes razón.
Sí.
No, Loricera, querido doctor, no nos tomes el pelo, joder.
No te lo tomo, pero sí.
El umbral del dolor mío, yo lo entiendo, por supuesto. ¿A dónde va a estar? A años luz. Pero alguien que se pone delante de un toro, el umbral del dolor,
luego,
¿qué me estás diciendo?
Luego también está.
¿Por un pisotón y una vaca?
Las ganas y la necesidad de cada uno también.
Bueno, eso ya me empieza a gustar más.
A mí me queda una duda del tema este de Cayetano, sin entrar en salsa rosa. Hay un parte médico irrefutable, pero una duda. Era su despedida y yo creo que ha venido solamente por eso. Me quedo con esa duda. Y pienso que hemos ganado con su sustitución. Nunca se sabe. pero bueno, Cayetano tuvo una época muy buena y ahora mismo a mí no me apetecía en el cartel. Que era su despedida y en agradecimiento. Luego se ha dado esta circunstancia, yo no sé, él sabrá si ha estado a la altura de corresponder a esa oportunidad o no ha estado. Pero bueno, yo me quedaré siempre con esa duda. Domingo.
Yo cuando vi los carteles de la feria, la única presencia que me disgustaba en las corridas de toros era la de Cayetano. Un torero que está en muy mal momento. Yo entiendo que tiene un público, pero desde luego desde el punto de vista del aficionado está en muy mal momento. Yo desde luego no pongo en duda el parte facultativo, es decir, lo ha firmado un médico, por lo tanto no lo pongo en duda, pero yo desde mi punto de vista de aficionado pues me gusta mucho más cómo ha quedado el cartel finalmente, porque está el Cid que ha hecho la faena de la feria y desde luego que mejora muchísimo el cartel, ¿no? O sea que yo estoy satisfecho con la decisión tomada.
Ya está. Bien, y luego la sustitución, porque también se ha formado un poco de revuelo a la hora de trasladar que aquí, digamos, el que pone los toreros por delante, siempre que esté nuestro amigo Rocarrey, es Rocarrey. Y entonces ayer pues se generaban dudas, empezamos a meter cábalas, a ver a quién le gustaría Rocarrey poner por delante, porque claro, Rocarrey...
No, sí, por delante estaba Juan Ortega.
Pero al empresario que lleva Juan Ortega me parece que tampoco le hacía mucha gracia poner a Juan Ortega por delante. Eso me han dicho ya más, como no le conozco al quién le lleva, al apoderado, pues tampoco puedo decir. A
no,
ver,
no así, pero...
seamos un poquito, no sé si la palabra correcta es ser francos, bueno, a lo mejor es la palabra correcta. Venga, va. ¿Cómo se gestó la repetición de Cid? Y además teniendo en cuenta esa filtración que hubo o esa apuesta que hasta el propio Morante llegó a mandar, según tengo entendidas, a personas muy relevantes de Santander, entre las cuales te encontrabas tú, ofreciéndose a abrir cartel y que digamos que su caché o parte de su caché iba donado a las hermanitas, o bueno, a una obra social. Y que Roca dijo no.
¿Me estás preguntando a mí?
Claro. José María Garzón.
Nosotros se barajaron varios nombres, en el cual no habría Juan Ortega. Perdón, así habría Juan Ortega, perdón, el chaval es nuevo, porque también hubo indicios, o sea, estuvo comentando al mediodía, se decidió esperar a la corrida que terminase, y durante la corrida y después del quinto toro, se habló fuertemente con la sustitución lógica del Cid. Ya después fue todo posterior, pero que ya cuando salimos de la plaza, la decisión estaba muy muy encaminada con
¿Cuánto tuvisteis, perdona José María?
Aparte, varios medios de comunicación me escribían el Cid, ponga el Cid.
Después, entre ellos
tiene
yo.
Tiene su lógica, ¿eh? No, entre ellos no, yo. Tú no me escribiste.
Bueno, a ti, es verdad, a ti no. Le escribí a
yo no miento.
Es verdad.
Pero que te digo que...
No te escribo porque tenía
su lógica, ¿no?
Pero la noticia de Morante, ¿a qué hora surge? O sea, ¿a qué hora aparece?
¿A qué hora? ¿Cuándo? Es la pregunta que te iba a hacer.
No sé cuándo, a la hora que aparece. No sé qué hora salió de la noticia. ¿Quién lo puso? ¿Quién fue?
Yo lo puse. Yo hice una captura de Javier Zahola.
Vicente.
De Vicente, joder.
Ah, pero eso ya es...
Pero bueno, seguir hablando, no me hagáis que ahora lo voy a decir.
La primera noticia que tuve fue como a las... acabada la corrida, desde luego. Sobre las 9:30, las 10. Yo creo que estábamos...
Nada, las 9:30 eso no estaba colgado.
Sí, no, sobre las 9:30.
A las 9:30...
Es cuando saltó la noticia.
A las 9:30, yo la noticia... la he mandado a las 22:15.
Claro.
A las 22:15 he mandado yo, que es cuando me he enterado de que Vicente había puesto ese ofrecimiento.
Pero...
Y yo sé que antes, no sé con qué tiempo de antelación, que es lo que os estoy preguntando, si os parece bien comentarlo, si no, pues no lo comentáis.
Ahí se estuvo barajando durante todo el día varios nombres, ¿eh?
¿Por ejemplo?
Claro, no, se estuvo barajando... Se barajó el tema de Tomás Rufo, se barajó el tema de Samuel Navalón que cortó otra oreja. El año pasado se barajaron varios nombres. Se comentó también de Víctor Hernández, todo eso que iba a abrir Juan Ortega, con esos carteles, pero también se aceptó por parte de Juan. Pasa que después de lo del Cid tenía toda la lógica en ese momento. Bueno, tanto es. Estuvimos a punto de anunciarlo por megafonía. Creo que las cosas ya sean.
Ese mensaje me suena a mí.
Todo eso... Y pero bueno, al final, bueno, yo creo que lo que hay que ver
es que la sustitución
ha quedado, yo creo que una gran sustitución.
Ya,
¿no?
pero para los que estamos metidos en los toros, pues estas cosas gustan. Me imagino, Domingo, que a ti también te gustará que haya un ofrecimiento de las características de Morante, que él sabe que en el mano a mano pasó como sus compañeros con Pena Nigleri, que él tenía como una especie de deuda con Santander,
no, hombre,
porque él siempre con Santander ha sido muy entregado, muy cariñoso.
Y está súper comprometido con Santander.
Correcto, y él se ha dado cuenta que en Santander, como bien decía Indalecio, joder, ese silencio y ese respeto, que por cierto no lo tuvieron con uno de sus banderíos, pero bueno, eso da igual. A lo que voy. Y él quería resarcirse de aquella tarde.
Sí, él le dio mucha pena, hermano a mano, como a todos, ¿no? Salimos un poco tristes, ¿no? Porque evidentemente había...
Pero ahí alguien tuvo que decir que no a ese ofrecimiento. Y yo tengo claro que el que dijo no a ese ofrecimiento fue el propio Roca. Lo digo yo. ¿Alguien quiere corroborar algo más o no? ¿Pasamos palabra?
No, hombre, no lo podemos imaginar, pero...
Bueno, pues bien, pues que no pasa nada, oye.
Conociendo el mundo del toro, las figuras, ¿qué? Cómo funcionan y tal, no lo podemos imaginar, pero vamos.
Vale,
no tenemos ningún...
¿Tú, Domingo?
Yo no, yo creo que está todo dicho, ¿no? Es decir, la sustitución creo que es francamente buena, creo que deja satisfecho a los aficionados. Yo, que soy el morantista número uno, pues me hubiera encantado ver a Morante, porque le sigo a todas partes. Pero la sustitución es buena, vamos. O sea, es que, además, otra cosa.
¿Me dejas
nos
que...
llevamos mucho tiempo lamentándonos, y lamentándonos con razón, de que al triunfador no se le repite. Funciona un montón de intereses que existen en el mundo de los toros, coño, pues ahora se repite al triunfador.
Pero yo quería ir una cosa, es que aprovechando que tengo esta magnífica tertulia, me siento en la obligación, porque no tengo, desgraciadamente, Santander, una provincia ahí del norte, alejada y tal.
Remota.
No tengo la oportunidad de tener a primeros espadas. Me da la sensación que de un año para esta parte, Roca no cae en gracia. Yo no sé si por él mismo... por sus gestos, por su manera de actuar, no sé por qué.
Bueno,
yo le sigo en las corridas que no reís vosotros.
Pero tiene
no le sigo más.
Tiene el peso de una máxima figura, y
no,
siempre
no,
las máximas figuras se exigen más. Eso ha pasado todo. Espartaco decían, ¿no?
Sí,
a Ponce decían, a Juli, siempre lo mismo.
O sea, entre un cierto aficionado que abunda bastante, pues lo que quiere él es presumir de que sabe mucho de toros, ¿no? Entonces... digamos que hay modas entre los aficionados, modas a las que te sumas para presumir que estás en la onda, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo es morantista.
Correcto.
O sea, estamos en el año jubilar de Morante de la Puebla, y se ha hecho morantista la gente más inesperada, y te dice, ya te dije yo que Morante es un gran torero, pero no, que lo decía soy yo, ¿eh? Que tú decías que no se arrima, que tal y cual. Entonces, estamos en el año jubilar Morante, y también hace de muy buen aficionado decir que Roca no vale un duro, ¿eh? Es así, es decir, hace de buen aficionado. Pero también hay que decir que están sucediendo una serie de cosas que refuerza a esa opinión, porque no está triunfando con regularidad, por lo que sea. Toros pinchados, se te va el triunfo y tal. Entonces, claro, está teniendo una temporada difícil porque aquello... porque joder, Pamplona Roca era llegar y salir por la puerta grande, y este año no. Entonces eso, es decir, hay una moda bastante injusta, y además las espadas no están entrando, ¿no? Y entonces...
¿Y él no está entrando en un terreno populista, de toreo populista?
Pues tú fíjate, con respecto a Roca, yo creo que Roca abusa del toreo de espaldas. Es decir, ha hecho de una suerte de recurso, ha hecho un asunto fundamental en sus faenas. La primera vez que no hizo ni un efectismo fue ayer. Consciente de que el toro ese primero no se lo permitía. Y el otro tampoco. Es decir, ayer se limitó a torear. Pero manejó muy mal todo. Es decir, al primero, que era un toro muy encastado... bueno, era el primero suyo. Al segundo de la tarde, que era un toro muy encastado, le metió muy bien con la mano derecha. Le pudo muy bien y corrió la mano y toreó bien. Pero se pasa de faena hasta tal punto que suena el primer aviso cuando no ha cogido el acero, y luego encima le pincha y estuvo a punto de que le devolvieran el toro. Entonces, ayer, entre que pinchó y que se puso pesado, pues digamos que se quedó desdibujado lo bueno que hizo, porque ese toro le toreó bien con la mano derecha. Entonces, hay una moda de atacar a Roca Rey, y a Roca Rey no le están entrando las espadas. Entonces está en un momento bastante delicado. Pero es el peso de la púrpura, es decir, no es al primero que le pasa. Es decir, quien está arriba es como una especie de pararrayos donde caen todos los rayos. Y entonces pues está
después,
en esa situación incómoda, pero evidentemente es un tío que tiene un enorme poderío. Y desde luego, si la gente va a verle, alguna razón tendrá. Porque ese público que parece tan ingenuo y que no tiene ni idea, muchas veces ve las cosas con más claridad que los que vamos de aficionados entendidos. Y ven que Roca se entrega y que se arrima mucho.
De todas
y...
formas, hay un tema estético que parece una tontería, pero que yo le he observado. Es la actitud que tiene Roca Rey. En un momento dado tiene sus seguidores, pero él tiene una actitud en el ruedo muy especial que coincidiréis conmigo, los que le habéis visto, que se parece mucho a la de Luis Miguel Dominguín.
Chulesca, retadora.
Ese gesto que activo. hace al público le llega una imagen de suficiencia, que a Luis Miguel Dominguín le causó muchos males, porque la gente, yo recuerdo en la época de Luis Miguel Dominguín, en activo, en que salía muchas veces silbado en el pasillo, o sea, todavía no se había abierto cabeza, y la gente ya le estaba silbando, ¿por qué? Por simple antipatía.
Lo mismo era, que Guerrita.
Sí.
A Guerrita le costó la carrera esa forma de ser.
Y era esa actitud que tiene, y yo he detectado en Roca esa actitud. Es más, hay una foto buenísima, no sé de qué plaza es, en que se están preparados para hacer el pasillo, y estaba en el centro Roca, y a su izquierda tenía a Diego Urdiales, que ya sabéis que es bastante más bajito, encima está haciendo un gesto como, yo no sé si estaba ensayando un muletazo o qué se estaba haciendo, pero estaba haciendo un gesto como dice, pase usted, y al lado estaba el otro todo estirado, mirando para arriba. Claro, la imagen era de una sumisión.
Ese gesto que estás comentando, y en D'Alessio, si te recuerdas, sí, el cartel de hace 2 años era una dedicatoria a Roca Rey, y tiene ese mismo gesto altivo y de cierta chulería, que es muy bonito.
Parece una tontería, pero
no, es muy bonito.
Influye,
en cuanto influye a lo que comentamos de Roca, paga la penitencia de ser un torero muy visto en televisión, muy visto en todas las plazas, entonces ya parece que sus faenas están premeditadas. Quizás que estas últimas ha pinchado mal, como dice Domingo, y ha creado esa tendencia, no, porque si no recuerdo mal, los circulares invertidos, Castella ya los puso de moda hace tiempo, y él abusa un poquitín de ellos,
Paco Ojeda.
Bueno, es mucho más antiguo.
Damaso
González. El circular invertido lo inventa Luis Miguel Dominguín.
Bueno, si nos vamos más atrás, claro, pero sí, te digo de esta última época.
Y luego Manolo Dos Santos también.
Y Damaso González.
Lo que ocurre es que lo ha puesto de moda. El otro día Bruno Aloy lo ha intentado hacer y lo ha hecho mal. Y Marco Pérez lo ha intentado hacer, lo ha calculado mal y a destiempo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hace el circular invertido, porque yo pienso que es un adorno de remate de una gran faena. Pero no ir recurrir al circular porque, no sé.
Hemos entrado en el tema de la estética taurina, pero te diré una cosa. Es que es un adorno de remate que hacen en todas las faenas, sobre todo determinados toreros, que es muy habitual que toreen juntos.
Es un abuso total. Un
abuso absoluto.
Por ejemplo, otro abuso que a mí me pone de los nervios son los pares al violín. Vale. Para el violín supone una enorme ventaja, no se cuadra en la cara del toro.
Y
el par al violín está siendo ya el par de cierre de todos los matadores banderilleros en todas sus intervenciones en banderilla, uh-huh. No puede ser.
Y luego también otro hándicap de Roca Rey, que está en la cima, que es muy difícil competir con Morante de la Puebla.
Es que Morante borra a Manolete.
Claro, o sea, es que es muy difícil competir contra él, el mejor torero posiblemente de la historia.
Bueno, pues entonces ya tenemos ahí un poquito la explicación, no hay que darlo más vueltas, no hay que ir ni a salseos ni a nada, lo que hemos estado contando a todos nuestros oyentes. Vamos a ver, una pregunta para vosotros, de Marco, precisamente. El problema que puede tener Marco es esa burbuja que hay alrededor suyo, Domingo.
Yo creo que con Marco se ha actuado de una forma muy precipitada. Es mi sentir particular,
Ya somos dos.
Creo que todo ha transcurrido con mucha rapidez. Y está metido en una situación de una enorme dureza. Estamos todos los días criticando a las figuras del toreo, porque las vemos mucho, nos tienen hartos, bla, 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 bla. Son muy buenos. Son muy buenos. Y están muy bien con todos los toros. Y tienen una técnica extraordinaria. Y Marco está obligado a torear con ellos. Con una técnica, pues, breve, porque ha toreado muy poco, con un bagaje muy corto, obligado a triunfar todos los días. Está metido en una situación muy dura. Y eso, y además, es que es un torero que todavía no se ha encontrado a sí mismo.
Está muy nuevo.
Está muy nuevo.
No te iba a hacer nada.
Y tú fíjate en qué, en qué situación se va a tener que encontrar, toreando con las figuras. Entonces, está en una situación muy dura, ¿eh?
Pero eso ha pasado siempre cuando un novillero con ambiente toma alternativa.
Sí, pero no tan niño, ¿eh?
Tiene que torear con la figura.
Pero es que da la sensación...
El Julito toreaba con la figura, ¿no?
Claro. No, José María, pero bueno...
Y Joselito toreaba con la figura.
Yo lo que te voy a decir es que a mí me da esa sensación, corroborando lo que estaba comentando Domingo, es esa presión que desde fuera se puede notar que tiene este crío.
Yo a Marco le he notado el otro día trucos y vicios de torero veterano, cuando no es su en lo que tiene que estar. Otras veces le he visto y me ha impresionado, desde crío, cuando empezó en Sudamérica y todo esto. Pero el otro día ya le he visto truquitos y cosas ya de torero como demasiado hecho.
Pues peor me lo pones.
Joder, por eso te lo digo. Me ha decepcionado en ese sentido.
Y ya el último detalle, que serán detalles y cosas, pero nada. Algún apoderado, hay que decirle que cuando un matador está en una plaza de toros, bueno, que no radie la corrida. Que eso es humillante. De verdad, yo soy matador y estoy escuchando desde el callejón dónde me tengo que poner, lo que tengo que hacer, y joder, que soy matador, que no estoy en una vez cerrada.
Lo hacemos extensivo a muchos banderilleros también.
Sí,
sí.
Y luego jalearles de esa manera.
Pero se puede particularizar, o sea, especialmente en un apoderado, que es el caso de
Julián.
De Borja, en el cual ya desde la andanada se estaban enterando de lo que tendría que hacer.
Es que yo soy matador y digo, oye, déjame ya, coño. Independientemente que necesite a lo mejor ese tipo de ayudas, que puede ser también, ¿eh? Pero bueno, que no sea tan, tan escandaloso, ¿eh?
Como ejemplo de eso, no olvidemos el año pasado, Pablo Hermoso de Mendoza, lo máximo que quizá, o de lo más importante que ha habido en el mundo del rejoneo, corriendo continuamente todo el callejón, jaleando o dando instrucciones a su hijo.
Joder, como Pablo con Diego.
Bueno, pero era otro tema. Pero hombre, Pablo Hermoso de Mendoza, que dé cinco vueltas al callejón.
Bueno, es el hijo, coño.
Que no,
claro.
Bueno,
otra cosa es que...
No.
O sea, un consejo oportuno puede ser providencial en una faena. Sí. El consejo es exacto cuando el torero no lo ve, pero alguien que está fuera lo ve. Un consejo. Pero la constante retahíla de cosas, al final, es que...
Oye,
es que
yo veo al padre de Ginés Marín y la verdad es una persona que es un hielo en el callejón. Sí. Nunca le he oído decir nada a su hijo, callado en su posición, y no sé, es otro ejemplo. No,
pero lo peor es cuando adelantan la faena. Porque vale, dice, bueno, ahora al centro, muy despacito, y remata con una media superior. Claro, ya el chaval está obligado a torear muy despacio y hacer una media. Lógicamente no sale aquello. Y claro, queda fatal.
Bueno, estamos en los últimos tres minutos. José María Garzón, satisfecho de esta Feria 2025 de Santander, ¿no?
Sí, me satisfecho, muy satisfecho. Muchas gracias, contento y feliz.
Muy bien. ¿Y al año que viene te vas a animar a una corrida más?
¿Quién sabe, no?
Yo le animo.
¿Qué me crees?
Yo le animo.
Yo le animo. Domingo, eres testigo.
Sí, sí, además tomo
nota. Cuidado lo que dices.
Pero, pues, toma nota, está todo grabado. ¿Yo qué he dicho?
Que todo es posible.
No he dicho eso.
¿Qué has dicho?
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Claro, digo, madre.
Ya, tienes mucho por aquí.
Estamos todos testigos, está todo grabado.
Eres muy pasiegón. De momento, lo que quieres transmitir a la afición, un poquito de sosiego. ¿Y lo que venga tendrá que venir?
Bueno, no...
Al final va a tener que poner una más, pero en Bilbao.
No descarto, no, de verdad...
No, que no se quede con Bilbao.
De verdad no descarto que pueda crecer más la Feria Santander. No, por supuesto no descarto.
Pero luego que sería una pica en Flandes igualar.
¿A quién?
A las 9 corridas que tuvimos en su momento, en momentos de gloria en Santander. Garzón.
¿Más gloria que ahora ha tenido Santander? ¿De verdad?
En cuanto a... Mira, es un error... No, es una gloria. Y te lo voy a decir.
Una gloria especial.
Un segundo. Digo, de gente, de acudir a la plaza. Ha habido algún año
grande. No, es diferente.
Mucho dinero, es que no tiene nada.
Es que no tiene que. Vamos a ver, José María.
Yo digo, pagando.
José María, espera un poco. Cada cosa tiene.
No me dejas hablar, mientras invitar, no me dejas hablar.
No te dejo hablar porque queda un minuto y lo que vas a decir no me interesa mucho. Yo siempre me interesa más lo que voy a decir yo. Cada cosa hay que tomarla en su momento. A finales de los 70, la Plaza de Santander funcionaba de aquella manera. Como dice el amigo, en los 80 funcionaba de otra manera, en los 90 de otra manera, y ahora, en el 2025, está funcionando como está funcionando. Nadie está diciendo nada ni mejor, sino simplemente que poco a poco vas consiguiendo, con otras normas, con otros métodos, con otras voluntades, igualar algo que fue una pica en Flandes en aquellas circunstancias.
Es que no conocí yo esas circunstancias.
Pues ya te las contaré.
No te puedo hablar de esas circunstancias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte para todos.
Bueno, pues nada.
Que no te digo nada de Santander porque te vamos a escuchar. Es la mejor plaza del norte.
Encantado de estar con vosotros y vamos a por esa corrida más.
Bueno, aquí el problema es que no tenemos la chica Yeye. No te perdono eso.
El rey.
Indalecio, presidente, muchas gracias. Querido Javier Loricera.
Muchas gracias.
Presidente, Diego.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bueno, mañana podéis escuchar esta tertulia a las 10 de la mañana y nos vamos a tomar un par de semanas de descansito y luego después volvemos ya con el programa de todos los jueves. Muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra fidelidad. Cafetería Picos de Europa.